Este sábado, una resolución judicial determinó el desalojo de una empresa que se mantenía ocupada desde hace 2 meses. La justicia determinó que la medida se constituía en un hecho ilegal desde que el gobierno derogó el año pasado el decreto que permitía al Ministerio del Interior, o sea, a la policía, desalojar empresas ocupadas ante el pedido de los propietarios. Esta es la primera vez que la justicia ordena a los trabajadores deponer la medida de ocupación.
Todo un hito, Pepe, en este tan debatido tema de las ocupaciones. Estamos hablando concretamente de la tripería Enil Coltirey, que había sido ocupada el 24 de julio pasado por un grupo de trabajadores que reclamaba a la firma un pago de estajo y no por hora, como venía sucediendo hasta el momento.
Recordemos que otro grupo de trabajadores que no estaba de acuerdo con esta medida de ocupación que había asumido el sindicato presentó el caso ante la justicia y finalmente fue el juez Rubén Eguiluz quien ordenó el desalojo. Esto fue el viernes en horas de la tarde.
Sí, para saber cómo se terminó llegando esta resolución, cuáles son los caminos que se seguirán de aquí en más y también qué repercusiones se pueden esperar a partir de esta resolución judicial que se transforma en todo un precedente, vamos a conversar con el senador del Espacio 609, doctor Alberto Breccia.
El tablero político.
¿Por qué con el senador Alberto Breccia? Bueno, él mismo nos va a explicar concretamente qué rol ha jugado en todo este caso. Buenos días, ¿cómo está, Breccia?
¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Muy bien.
Bueno, usted, como ustedes saben y ha sido ya reiteradamente publicitado, yo, además de senador suplente del MPP Espacio 609, soy el abogado desde hace muchos años de la empresa que estaba ocupada desde hace 60 días, como bien lo manifestaron ustedes. Uh-huh. En este caso, entonces, he jugado el rol de abogado de la empresa, exclusivamente de abogado de la empresa. Y bueno, como ustedes lo manifestaron, se llegó el día jueves exactamente a la resolución judicial por parte del juzgado civil de quinto turno a cargo del doctor Rubén Eguiluz de que se tenía que disponer la desocupación de la fábrica bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública dentro del plazo de 24 horas.
Breccia, ¿qué tiene de particular este caso para que este juez haya tomado esta decisión cuando hasta el momento, digamos, desde que se derogó el decreto que permitía el desalojo con la policía, solo pedido de los propietarios, no se había dado ningún caso de estas características, ¿verdad? Este es el primero en este sentido.
Bueno, me parece interesantísima su pregunta. En primer lugar, creo que es muy importante destacar la trascendencia que ha tenido en la resolución de este conflicto el decreto 165 del 2006, dictado por el Poder Ejecutivo el día 30 de mayo del año 2006. Esto es porque dentro de los considerando la sentencia, y paso a leerle textualmente, la sede judicial establece que la ocupación ha derivado en una cierta ilicitud formal de comportamiento por cuanto no ha seguido las reglas instrumentadas por el decreto 165 del 2006. Esto es, acá había habido una negociación bipartita previa durante un tiempo entre los trabajadores sindicalizados y la empresa, que incluso se llevó a cabo en dependencias del propio PIT-CNT. Pero a partir de eso y de que el día viernes 21 de julio los trabajadores anunciaron la adopción de las primeras medidas de conflicto, tomaron esas primeras medidas de conflicto el día 24 de julio e inmediatamente pasaron a la ocupación de la empresa, sin transitar por la vía previa que preceptivamente establece el decreto, esto es la negociación en vía tripartita ante la Dirección Nacional de Trabajo o ante el Consejo de Salarios respectivo del sector.
Breccia, pero el juez también señala que a diferencia de lo que se entiende desde el Poder Ejecutivo, no interpreta a la ocupación como una extensión del derecho de huelga. ¿Cómo juega esto?
Es importante aclararlo. Es decir, lo que el juez analiza primeramente en su sentencia, que yo creo que efectivamente constituye una sentencia muy meditada y que efectivamente es un caso que puede sentar precedente, a pesar de que ustedes saben que en nuestro derecho la jurisprudencia no es fuente de derecho, pero de todas maneras creo que siente un precedente, analiza los cuatro elementos que deben estar presentes a los efectos de permitir la acción de amparo. Esto es, un acto, que en este caso es la ocupación, que lesione, restrinja, altera o amenace un derecho o libertad reconocido expresamente, que el juez interpreta que en este caso es así, yo creo, también coincido con él en que se restringe o amenaza tanto el derecho de propiedad como el que ampara la libertad de industria y comercio y el que ampara fundamentalmente el trabajo de las empresas ocupadas y el derecho de trabajo de los no huelguistas con manifiesta ilegitimidad. Y entonces así comienza a hacer un análisis muy interesante del concepto de ilegitimidad manifiesta, en donde establece que este concepto, esto es el de manifiesta ilegitimidad, no puede ser excluido por el hecho de que haya el enfrentamiento de dos derechos de igual jerarquía. Porque muchas veces se ha dicho, bueno, pero no puede haber ilegitimidad manifiesta cuando el derecho de huelga está consagrado en la Constitución, en el mismo rango que el derecho al trabajo, ¿verdad? Pero bueno, el juez en este caso establece claramente que, a pesar de que existan la colisión de dos derechos de igual jerarquía, se puede ingresar a analizar si uno de los derechos viola con ilegitimidad manifiesta al otro. Y eso es lo que decide en definitiva a favor del derecho del trabajo de los no huelguistas.
Entonces se podría dar en cualquier otra ocupación, porque más o menos estamos en ese panorama, ¿verdad?
Se podría dar en cualquier otra ocupación. En este caso se ha agregado el hecho de que los trabajadores, como le he dicho anteriormente, no han recorrido las vías que el decreto establece para como preceptivas antes de ingresar en la ocupación. Pero es muy importante establecer en este caso el derecho del trabajo, que el derecho del trabajo de los no huelguistas está reconocido no solamente por el precepto general que está en la Constitución, sino también por la propia Comisión de Libertad Sindical de la Organización Internacional de Trabajo y por el propio Comité de Expertos de la Comisión de la Organización Internacional de Trabajo. Esto es un derecho reconocido a nivel de las organizaciones sindicales más prestigiosas.
Permítame recordarle, usted hacía referencia, y es bueno para que la audiencia pueda tener ese material, recordar ese material, ese documento titulado Principios de la OIT sobre el derecho de huelga, elaborado por la Oficina de Actividades para los Trabajadores, en base a resoluciones de los mismos órganos citados por el Poder Ejecutivo, ¿no? La Organización Internacional de Trabajo, también para argumentar lo contrario, ¿no? El derecho, la ocupación como parte del derecho de huelga. Bajo el título Cierre obligatorio, intervención de la policía y acceso de los directivos a la empresa, este documento establece que el cierre obligatorio de la empresa por parte de los huelguistas atenta contra las necesidades básicas de la empresa, mantenimiento de las instalaciones, prevención de accidentes y derecho de empresarios y personal de la dirección a entrar en las instalaciones de la empresa y ejercer sus actividades. Y agrega al final ese documento de la OIT, el Comité de Libertad Sindical consideró en un caso que pedir ayuda a la policía para permitir el acceso de los miembros de la dirección a la empresa ocupada por los huelguistas no constituye una violación de los principios de la libertad sindical. Al tratar la cuestión del cierre obligatorio de la empresa durante la huelga, el comité subraya el derecho de empresarios y del personal de dirección a entrar en las instalaciones de la empresa y ejercer sus actividades durante la huelga. A eso refería usted, ¿verdad?
Conozco ese documento y existen recomendaciones anteriores a ese documento. Estamos hablando de recomendaciones de la década del 50 y estamos hablando de recomendaciones de la década del 60, en el sentido de que yo le manifestaba en cuanto al Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo y el Comité de Expertos. Esto es el garantizar el derecho del trabajo de los no huelguistas. Y otra cosa muy importante que se manifiesta en este pronunciamiento del doctor Iguiluz, esto es la libertad de los trabajadores de no ejercer el derecho de huelga. Es decir, está por un lado la libertad de los trabajadores de ejercer el derecho de huelga, obviamente, que es un derecho constitucionalmente reconocido, pero también obviamente está la libertad de los trabajadores que no quieren adherir a esa huelga de no hacerlo. Y en este caso, mediante la ocupación, se les está de alguna manera forzando a adherir a la medida de huelga que ellos ni han decidido ni han aprobado. Ahora bien, es muy importante a partir de esto, y esto es un poco el mensaje que nos puede quedar a todos de esta situación que evidentemente ha implicado pérdidas para todo el mundo, ¿verdad? Porque ha implicado pérdidas para la organización sindical, ha implicado pérdidas para los trabajadores no agremiados, ha implicado pérdidas para la empresa, pero creo que como factor positivo creo que ha puesto el acento en este tema, si es que hacía falta algo para seguir poniendo el acento en este tema, y creo que nos invita a una reflexión que yo desde el Poder Legislativo ya estoy comenzando a hacer, y espero que muchos de los compañeros que con los cuales converso me acompañen, en el sentido de que estamos necesitando en el país una ley de negociación colectiva que de alguna manera regule, y esto no es una mala palabra, que de alguna manera regule todo este tipo de situaciones.
Usted dice que habría que reglamentar el decreto 165 del año 2006.
Es una de las vías. Previamente al dictado de este decreto 165 del 2006, el propio Poder Ejecutivo, el propio Ministro de Trabajo, manejó un borrador de ley de negociación colectiva tanto con las cámaras empresariales como con las organizaciones sindicales más representativas, y prácticamente eso fue tomado como un va de retro Satanás, se le excomulgó rápidamente, nadie quería que el gobierno se metiera en ese tema, las organizaciones sindicales porque de alguna manera implicaba una reglamentación del derecho de huelga, y las cámaras empresariales porque de alguna manera significaba que el gobierno se inmiscuía en sus empresas, pero yo creo que a partir de las enseñanzas que deja este tipo de situaciones, yo deseo hacer una invitación a la reflexión de todos, actores sociales, Universidad de la República, la Cátedra de Derecho Laboral, las cámaras empresariales y las organizaciones sindicales más representativas, a que tenemos que de alguna manera instrumentar, que haya algunas reglas de juego claras para este tipo de situaciones, porque de lo contrario vamos en un derrotero que no nos va a llevar a ningún camino correcto, ¿verdad?
Es consciente de que esto va a generar la reacción inmediata de los trabajadores, ¿no?
Soy absolutamente consciente de lo que digo. Es decir, ya sé que va a generar la reacción de los trabajadores y así también de las cámaras empresariales, porque le vuelvo a repetir, reaccionaron ambos con virulencia frente a un mero borrador que tiró arriba de la mesa del Poder Ejecutivo, siguiendo con una política de tripartismo a la cual yo respaldo en un todo. Pero en este caso el propio Poder Ejecutivo, a partir de conversaciones que se dieron después de la ocupación, porque se dieron reiteradas conversaciones después de la ocupación, entendió que él mismo no tenía un instrumento suficientemente válido como para resolver el tema. No se olviden que después de la ocupación hubo prácticamente 60 días de negociaciones continuadas, al final de las cuales la empresa había aceptado absolutamente la fórmula que planteaba el Ministerio de Trabajo y los trabajadores se mantenían sumamente alejados de ella, al punto tal que hubo que esperar el pronunciamiento de la justicia para que la ocupación cesara. Entonces, créanme que soy absolutamente consciente, es voluntariamente que estoy tirando este tema arriba de la mesa, porque creo que hay que de alguna manera empezar a instrumentar la inquietud que está ganando a todas las partes. Y cuando digo a todas las partes, lo digo con absolutamente consciente. Es decir, está inquieto el gobierno en este sentido, están inquietas las cámaras empresariales, y me consta por conversaciones que he tenido con figuras representativas del PCNT que está inquieto también la organización sindical.
Senador Alberto Breccia, senador del espacio 609, abogado de la empresa Coltirey, le agradecemos mucho que nos haya atendido esta mañana.
A la orden, como siempre.